Todo suyo, Dolina. Hablaremos hoy de música curativa. No curitiva, en la ciudad del sur del Brasil. No música en Curitiba, sino música curativa. Ha existido mucha vinculación entre la música y la curación de los enfermos, pero en otros tiempos. Ahora más bien hay vinculación entre la música y la gente que se enferma. Uno de los que trabajó en esto, digo, en curar enfermos con la música, fue nada menos que nuestro querido amigo el jesuita Athanasius Kircher. No confundir con Athanasius Kirchner. No, este es Athanasius Kircher, un viejo cliente de este programa. Esto lo hizo en un tratado llamado Musurgia Universalis, escrito a mediados del siglo XVI, es decir, durante la vida de Athanasius. Allí trató de interpretar los efectos mágicos de la música y los sonidos prodigiosos, como decía él. Era el caso de los tañidos de las campanas, por ejemplo, ¿no? Que Kircher juraba que tenían efectos terapéuticos. Kircher se basó en un relato del Antiguo Testamento sobre David, que con la música de su arpa había curado al rey Saúl, poseído por un mal espíritu. Kircher decía que David había curado a Saúl de su irritabilidad y de sus inquietudes melancólicas, porque tenía buenos y precisos conocimientos científicos acerca de las armonías sanadoras. Citemos la teoría del jesuita Kircher. Leo. Hay que tener en cuenta, decía Kircher, que las cosas que mejor curan la irritabilidad y la inquietud del ánimo son las que dejan pasar el aire por las aberturas del cuerpo. Ajá. Las que expulsan los vapores, disuelven el atasco y alivian el corazón. La música y la consonancia armoniosa pueden lograr esto. La música consiste en sonidos producidos por el movimiento del aire, y cuando se usan las armonías, entonces los espíritus de la vida se vuelven más ardientes y rápidos por el movimiento, ahuyentan y expulsan finalmente todo humor y ánimo melancólico. Ciencia pura. Pero estas aseveraciones de Kircher eran creencia de muchos, ya fuere por la historia bíblica o por el mito de que la música amansa fieras. Durante siglos y en las más diversas culturas se intentó la curación musical. Bueno, hace poco hemos contado el caso del tarantismo, la picadura de las tarántulas, que según parece se curaba bailándose uno unas tarantelas. Yo he discrepado con ese dictamen diciendo que al parecer la picadura de la tarántula producía unos movimientos que daban la sensación de estar uno bailando la tarantela. Pero bueno, ya son discusiones. Hoy citaremos un caso histórico curioso, que es el del pintor Hugo van der Goes, un artista flamenco que vivió en el siglo XV en la zona de Gante y en Bruselas. Atención, a van der Goes no le fue muy bien en su oficio de pintor, era pintor. Dice el cronista que su tierra pasaba por un momento muy malo para el mercado de la pintura. Poco antes de esa época, los pintores flamencos habían pasado por tiempos de enorme prestigio y protección. Artistas como Van Eyck y luego Van der Weyden estuvieron mimados por los poderosos. En los días que vivió Van der Goes, los poderosos eran más aficionados a los torneos de lucha, a las cabalgatas y a los alardes deportivos que no a la contemplación en privado de obras de arte. Entonces los pintores o no recibían encargos o se les encomendaban tareas menores, como por ejemplo ornamentación de calles para los desfiles y otras giladas. Ahora bien, Hugo van der Goes llegó a ser una especie de ornamentador oficial de los regocijos públicos. Cada vez que había un corso, le daban un premio a alguno, lo llamaban a van der Goes. Los pocos encargos de cuadros los recibía de parte de comerciantes o extranjeros. La principal obra, el tríptico Portinari, que está en la Galería Uffizi, allá en Florencia, había sido encargada para el panteón de esa familia por uno de sus miembros. Familia que, como ya habrán advertido algunos, es aquella familia a la que perteneció Beatrice Portinari, la novia frustrada del Dante. la novia del Dante frustrado, mejor. Bueno, Juan de Goes tenía en realidad más renombre que Guita, y eso lo atormentaba. Pensaría, ¿por qué no tendré más guita que renombre? Cuando padeció, además, un desengaño, probablemente sentimental, su vida cambió por completo. Le agarró una súbita vocación religiosa y se fue al convento de Rouge Cloître, que era de los canónigos regulares de San Agustín, cerca de Bruselas, y se encerró allí. Con respecto al desengaño, debe haber sido un mal de amores. Algunos dicen que se había enamorado de una dama de noble cuna que había sido su modelo para pintar la Abigail bíblica. Y veo cómo es esto, cuando uno es pintor suele enamorarse de su modelo, tanto mirarla, y al final uno se cree que es linda. Mm. Y ah, por ahí la chica hace algún pequeño gesto y uno se cree que le está haciendo alguna insinuación. Ya sabe cómo es uno, especialmente si uno es un estúpido. El caso es que la modelo, que era una chica de alcurnia, no le dio bolilla, y entonces este señor se encerró en el convento. Pero otros dicen que en realidad había entrado en el convento porque su mala suerte artística lo había llenado de melancolía. Nadie le compraba un cuadro y el tipo se enojó y se hizo monje. Ahora bien, aún en el convento se hacía patente su desolación espiritual, ¿no? Tanto es así que un grupo de monjes, compañeros, ¿no?, asustados, debieron sujetar al pintor, que forcejeaba cada 10 minutos con ellos, que quería ir a tirarse abajo del tren. Quería ir a suicidarse, en realidad. Es inútil aclarar la total ausencia de trenes en el siglo XV. Yo, para dar un poco de realismo a este relato. Siempre es un toque realista, un tipo que forcejea para arrojarse bajo el tren. Uh-huh. Bien, supongamos. Van der Goes decía que estaba condenado sin remedio al fuego eterno. Entonces los monjes le trajeron a uno para que lo revisara, y este erudito dijo que Van der Goes padecía de frenesis magna o posesión por el mal espíritu, que estaba poseído, en una palabra. Uh-huh. El padre Thomas Wissem, el prior, dio orden de iniciar el tratamiento. Nada de lavativas, ni sangrías, ni purgas. Música. Wissem, que era lector preciso de las escrituras, ordenó que se interpretara música en presencia del enfermo. Un detalle interesante. Esta posibilidad no solo surgió porque Wissem era extravagante. En la zona de Flandes y los Países Bajos había en ese momento un florecimiento musical notable. De hecho, allí nació el modo polifónico. El primer documento de esa escuela que se conserva es la Misa de Tournai, de 1350, y está escrita a tres voces. Los centros culturales de Europa se hallaron bajo la influencia de los maestros flamencos de la polifonía y hasta exportaban músico a todas partes. Lo que queremos decir es que era tal la proliferación de manifestaciones musicales que no era extraño que se dispusiera para un enfermo un conjunto que tocara día y noche. Dicho de otro modo, había más músico que médico. Uh-huh. Entonces, si el tipo estaba enfermo, resultaba más barato traerle unos cuantos músicos que enfermeros. Al principio, la teoría del prior, Wissem, pareció irse al demonio, porque en cuantito un coro y un organista se empezaron a tocar frente a Hugo, el pintor se volvió todavía más loco de lo que estaba y corrió a los músicos a escupidas. Como los chicos, ¿no? Los corría y los escupía. Es raro eso, porque por lo general uno agrede escupiendo cuando está en una situación de mayor altitud que el agredido.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Usted cuándo escupe a alguien?
Nunca.
En el cine, ¿cuándo escupe? En el cine uno escupe cuando está en
la parte alta, digamos.
Cine. Sería ridículo escupir, por ejemplo, en la primera fila. ¿Quién va a escupir? A nadie. En cambio, cuando uno está en la primera fila, pero del pullman, ahí sí tiene sentido. Qué bueno, en el intervalo, si la película es aburrida, usted se asoma y escupe a una persona de abajo, sea para matar el tiempo o sea porque ha descubierto allí un enemigo. Ajá. Pongamos por caso que usted es un Montesco y descubre un Capuleto en la platea, lo escupe. Pero en este caso no, el hombre estaba tan loco que empezó a escupir a los músicos, incluso en una situación de inferioridad. Bien. Pero, dicen, insistió el peor, dice, déjale tiempo al loco. Y parece que al final las intervenciones musicales empezaron a dar resultado. Ya sea por hastío o porque el método era eficaz, uh-huh. Hugo van der Goes pareció tranquilizarse. Justificó que se insistiera en el tratamiento y durante un año se cuidó de él sin que le faltara un concierto ni un solo día. Van der Goes era despertado y dormido con música durante todo ese año. El cronista dice, era enternecedor observar la delicadeza de los músicos y cantores que al irse, después del concurso del concierto nocturno, cuando el tipo ya se dormía, procuraban no ensombrecer su tarea con sonidos que pudieran resultar molestos al enfermo. Entonces, silenciosos y cuidando cualquier repique de los tambores o los platillos, abandonaban la habitación. Hugo van der Goes se recuperó y volvió a pintar. Y recién entonces, aquellos que no le habían prestado ninguna atención como pintor, empezaron a comprar sus cuadros. Tanto es así que viajaban desde muy lejos al convento para hacer encargos al fraile artista. Y el austero monasterio se convirtió en meta de peregrinaciones adquisitivas. Hasta allí llegó, por ejemplo, el emperador Maximiliano I, el abuelo de Carlos I de España, para pedir un cuadro. Maximiliano era el papá de Felipe el Hermoso. Uh-huh. Y Felipe el Hermoso casó con Juana la Loca y el hijo fue Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Bueno, también llegó para comprarle un cuadro. Dijo, ¿dónde está el loco que lo duermen con canciones? La creciente celebridad de Hugo van der Goes repercutió en el convento, cuyo prior tuvo que hacer grandes excepciones con el pintor, ¿no? Después de todo era un monje, pero bueno, ya se convirtió en una figura famosa. Lo dejaban morfar con los forasteros, negociar encargos, tener guita, todo eso. Pero él no se fue nunca. Se quedó ahí pintando en el convento y allí murió. No importa uh-huh. cuándo, pero en 1482. Esta es la historia de un pintor que se volvió loco y que fue curado con música. Así que estamos en el umbral de unos procedimientos que podrían ensombrecer el suyo.
Rolón. Bueno, se ha hecho una mezcla, Alejandro, también, para eso está la musicoterapia, ¿no es cierto?
Sí, pero
aunando algo de lo nuestro con lo de la música.
¿Pero es la musicoterapia igual al psicoanálisis?
No.
No, bueno.
No, es diferente.
Decida hacer, Rolón, una cosa o la otra. ¿A quién dedicar esto?
Bueno, al padre Kirchner, Alejandro.
Sí, luego.
Por supuesto. Me acuerdo de, a la hora de curar con música, del amigo Orfeo, que curó los dolores del infierno por un rato, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Y eso claro. Es difícil de curar.
Se detuvieron los tormentos por un rato. Uh-huh. Suspendido los tormentos por un ratito, mientras duraba una milonga que estaba cantando Orfeo.
Claro, y ya que hemos pasado por ahí, lo hemos citado al más grande de los escritores, tal vez al Dante, ¿no? Que ha pasado por ahí, por esta charla.
Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia al discotecario, que se ha dormido en varias ocasiones.
Pensó que lo estaba cargando el discotecario.
Sí, entonces así que me dijo, pero esto parece mentira.
Sí.
Y me dio el disco que se llama Parece Mentira, mejor dicho, no me lo dio, porque es un disco que sale hoy.
Sí, claro, dijo, consígalo.
Consígalo, pues. Entonces fuimos, conseguimos el disco de Karina Biorlegui, que ha salido hoy, quien ha cantado muchas veces con nosotros y que hoy canta aquí en el programa, este vals de Homero Manzi y de Francisco Canaro, que tiene por título justamente estas palabras descreídas del discotecario. Parece mentira. Adelante, Karina.
Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que sea la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro no quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas y en tormentas, son mis penas y en condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes, si nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una
vez. En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Parece Mentira de Manzi Canaro, interpretado por Karina Berlegui.